datang di sidang malakuak isilian egin aku otoitzak kandela maigabetan.
Faltan 18 minutos para las 12 del mediodía y cada jueves hemos tenido aquí a nuestro compañero periodista Aitor Azurki, donostiarra, que nos ha acercado diferentes temas interesantes, la memoria histórica, también de Gros y las iniciativas empresariales de jóvenes emprendedores con el tema de la cerveza artesana. También hemos hablado, bueno, también estuvimos hablando sobre Reno y el importante fondo de Reno. Y también hoy nos trae un tema muy interesante, que la verdad es un proyecto pionero en Donostia, como es la Fundación Cristina Enea. Egunon, Aitor Azurki. Aitor, compañero.
¿Qué tal estamos? Ahí ¿me oyes? Va, sí, Egunon.
Sí, Egunon. Perfectamente. ¿Qué tal por Donostia? ¿Qué tiempo tenemos, por cierto, ya?
Muy bien, muy bonito. Muy sano.
Como muy sano, eso, muy eso. Sano. Muy bien, me muy gusta sano. Mucho. Además hace una temperatura agradable, ¿no? Sin sí. pasarse, sí, está muy bien, es la verdad.
Fenomenal.
Bueno, sí, Fundación sí. Cristina Enea es todo un referente en Donostia hoy eso en día, es. Con el tiempo, ¿eh? Pero, pero la verdad es que en cuanto a medio ambiente, a sostenibilidad, y muchos programas y actividades que tienen, ¿no?
Eso es, efectivamente. Hoy te traigo un invitado muy especial, a Chema Hernández. Uh-huh. Él es el director de esta fundación, que es muy singular en Euskal Herria, la Fundación Cristina Enea, un organismo creado por el Ayuntamiento de Donostia y la Diputación Foral de Gipuzkoa allá por 2009, con un objetivo muy claro: concienciar a la ciudadanía sobre las políticas medioambientales, como la ecología, el reciclaje, la movilidad sostenible y un largo etcétera. Chema es de Pasaya, San Pedro Otarra de Pro, padre de un hijo y una hija, y doctor en ciencias geológicas por la UPV. Fue profesor en la UPV también y parte de Eureka Ciencia Museo. Ahí es nada.
Pues sí.
Actualmente dirige la Fundación Cristina Enea y lo lleva haciendo prácticamente desde sus inicios, allá por 2009. Aunque aún no se hablaba tanto de temas como el cambio climático o la economía circular como actualmente. Ahora, efectivamente, son términos UNAI muy en boga en nuestra sociedad. Sí. Gracias, entre otros, pues a organismos como este. Por todo esto, por su trayectoria, Cristina Enea Fundación se ha convertido en los últimos años en un referente, no ya solo en Donostia, tal y como has comentado, en Gipuzkoa, sino también ya en toda Euskal Herria.
Chema Hernández, egunon, ongitorri.
Egunon, es que recasco una ahí.
Acabamos de incorporarnos. Digo, pregunto, no sé.
Sí, prácticamente, pero entre puentes, fiestas, festivos diferentes, no sé qué, yo todavía no acabo de aterrizar.
No acabas de aterrizar,
una,
¿no?
Una pata la tengo aquí y la otra todavía la tengo, en este caso, en las Landas, entre comillas, pero sí, sí. Digamos bien. Que he vuelto para quedarme.
Fíjate que 18 años trabajando y cuando arrancasteis, me imagino que, bueno, no sabíais si iba a tener aquello mucho futuro y la verdad es que futuro no. Ha tenido una proyección impresionante, ¿no?
Sí, porque en aquellos temas, ahora según estaba oyendo a Aitor y te estaba oyendo a ti, estaba rememorando un poco cómo fueron aquellas entradas y los temas ambientales que en aquellos momentos había y los retos que en aquellos momentos se planteaban, pues no tenían nada que ver, o por lo menos no tenían la proyección que tiene hoy en día. En aquellos tiempos, pues sí que se hablaba de la ecología, pero tenía más una visión, digamos, de conservación de la naturaleza, de salvar aquellas selvas lejanas o aquellos polos nortes helados con aquellos pingüinos y aquellos osos polares. Hoy en día el reto es mucho más cercano, el cambio climático está aquí, al lado nuestro. Entonces, digamos que llevaba tiempo llegando esto del cambio climático, pero ha llegado, ya lo tenemos aquí, no pasado mañana, sino hoy en día.
¿Fuisteis pioneros? ¿Se puede decir que fuisteis pioneros?
Bueno, quizás, no sé si pionero es una palabra demasiado atrevida, sí. Pero sí es cierto que cuando nosotros comenzamos a trabajar existían otras ONGs, otros grupos, otras asociaciones que sobre todo, insisto, trabajaban en materia de conservar pues determinados espacios naturales, determinados lugares, hicieron un papel muy importante. A nosotros nos fundaron, pues somos una fundación y suena un poquito así, nos fundaron con otro objetivo. Nuestro objetivo era incidir positivamente en el medio ambiente urbano, es decir, teniendo en cuenta que en Donostia, en Gipuzkoa, en Euskadi, la mayor parte de las personas vivimos en entornos urbanos, sí. En entornos, digamos, ciudades, urbanizados, el objetivo era cambiar ese metabolismo, cambiar la forma en que las personas se relacionaban. Por eso no hacíamos políticas que tenían que ver con conservar determinadas áreas forestales o determinados ríos, que también tangencialmente, sino ver un poco cómo mejorar en la movilidad, cómo mejorar en la gestión de los residuos, en el consumo del agua, en el consumo eléctrico.
Has citado también los movimientos ecologistas y ONGs, tanto los unos como las otras, ya lo venían advirtiendo y denunciando también desde los años 70, 80, ¿no? Toda esta problemática que comentabais, esa preocupación.
Sí, era una preocupación, pero digamos que el cambio climático como tal se intuía en la lejanía, alguien lo hablaba, pero no era tanto. Nosotros realmente tampoco nos dimos cuenta al principio, pero poco a poco sí que tenemos de alguna forma una cierta permeabilidad a lo que está ocurriendo. Nosotros en nuestros proyectos trabajamos primero escuchando, viendo las necesidades y en base a eso generando proyectos. Sí que vemos que aquello que era el cambio climático, pues bueno, hablaba de contaminación. Hoy en día el cambio climático es el reto principal, aunque de alguna forma quede enmascarado pues por la guerra de Ucrania, o por la invasión de Ucrania, o por la COVID. Uh-huh. Algo que estaba en el candelero, o en el candelabro, diría alguno, que estaba tan en boga y que digamos que ya tiene una acción decidida, de repente ha pasado un segundo o tercer plano.
Sí.
Este verano, probablemente con las olas de calor que ha habido, con los eventos extremos, meteorológicos extremos, como esas bolas de granizo del tamaño de pelotas de tenis, de alguna forma ha vuelto a ponerse en evidencia que el cambio climático no vendrá en un futuro, ¿no? Sino que ya está aquí, ya estamos empezando a sufrirlo.
Yo recuerdo, Chema, cuando era chiqui, cómo iba con la moña, que la moña también reciclaba nuestros ancestros, aitonas y amoñas. También reutilizaban y reciclaban.
El casco retornable de vidrio, era habitual.
A la moña le pagaban dinero por reciclar papel, a peso.
Acabáis de hacer que me sienta muy mayor, porque a mí de niño me mandaban al bodegón con la botella a que me la rellenaran en el bodegón de San Pedro.
O el casco solía ser una peseta, a cambio de una peseta.
Vamos, que había una concienciación ya.
Sí, más que una concienciación, había una necesidad. Es decir, en aquellos tiempos tenemos que ver de dónde procedía, cómo estaba la sociedad, cómo estaba la socioeconomía del país. Entonces, obviamente, nadie nadaba en la abundancia. Eso llegó más tarde. Más tarde, con la prosperidad, que está muy bien, llegó un momento en que empezamos a importar otros modelos, que en particular el modelo occidental, estadounidense, inglés, en el cual digamos que hay una sobreabundancia de petróleo con el plástico, y entonces se instauró un nuevo modelo, una nueva filosofía, que era la de comprar, tirar y comprar nuevamente otro. Aquello de que, no, ¿para qué voy a retornar el casco? No, ¿para qué voy a arreglar el transistor si me sale más barato comprar? Y entonces entramos en una dinámica muy, muy peligrosa, porque nos pusimos una venda en los ojos diciendo, bueno, los materiales hay infinitos, la energía es baratísima, puedo comprar un coche cuanto más grande mejor para andar 10 kilómetros. Entonces, hoy en día se nos ha caído esa venda de los ojos.
Recuerdo también la mala costumbre de tirar basura al río, ¿no?
Por parte de las fábricas.
Sí, desagüe, como si fuera un desagüe natural el río.
Sí, porque eso es parte, yo creo, de esta filosofía. Es que lo mío es mío, pero lo público no es de nadie, ¿no? El monte no es de nadie, entonces yo me voy a lavar el coche a aquel río de allí, echo las espumas aquí, o yo echo la basura.
Y si eso que lo recojas, ¿no? O que lo limpien otros.
Sí, bueno, otro ya, ¿no? La administración pública, qué paso, tienen dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es muy peligroso, porque eso incluso se ha transmitido a la compra de productos alimenticios, que parece una cosa como un poco desligada, pero tiene razón. Nosotros, hay veces que comprar una manzana de Nueva Zelanda es más barato que comprar una manzana de Reshill.
Sí.
¿Por qué? Porque la contaminación que emiten los aviones para traerlas, de alguna forma, la repartimos alicuota entre todos los habitantes del planeta. Por lo tanto, dices, bueno, pues si tú tuvieras que pagar esa contaminación que estás produciendo por transportarla de tan lejos, esa refrigeración, probablemente no sería tan barata esa manzana. Entonces, eso tiene que ver con ese modelo. Pero insisto, hoy en día ha cambiado el paradigma y estamos ya en tratar de hacer, de alguna forma, economía circular.
Eso te iba a comentar, ha cambiado mucho el panorama, el paradigma que has comentado tú, y menos mal. Y para todo este cambio, ¿qué políticas habéis implementado o qué tipo de actividades habéis organizado? Bueno, ¿estáis en ello?
Sí, en nuestra fundación es pintoresca desde el punto de vista que tiene como dos alas ejecutoras. Lo de pintoresca igual me voy a arrepentir de haberlo dicho, pero bueno.
digamos que ha quedado muy bonito.
Que por un lado tiene una parte de sensibilización, de concienciación, hacer proyectos, pero tiene un ala, la otra sección, que es la de análisis, es decir, ver cuáles son los problemas cercanos, los que hay en la ciudad, los que hay en el territorio guipuzcoano. Entonces, viendo un poco las necesidades que hay, elaboramos proyectos y tratamos de hacerlos con metodologías adaptadas y ahí sí es un poco lo del pionerismo, te lo puedo aceptar, de alguna forma que sean novedosas. Pues, por ejemplo, yo recuerdo un proyecto que hicimos y que ahora ya no lo tenemos afortunadamente, que se llamaba Ecolapico, que lo que buscaba era que en los comedores escolares los niños comieran productos de cercanía, ecológicos y de temporada. Hicimos un proyecto muy complejo en el que había nutricionistas, en el que se colaboraba con los productores cercanos, que eran los que suministraban el proyecto Ecolapico. Hoy en día, afortunadamente, la sociedad ya está suficientemente madura, incluso ha sobrepasado esto, y esto está en marcha. Entonces, este proyecto lo hemos quitado. Hicimos un proyecto, por ejemplo, que tenía que ver con la ropa de segunda mano, no tirarla, no comprar ropa nueva en el Inditex.
Que ahora está muy de moda, por cierto.
Ahora está muy de moda, y lo por vintage, eso, ese proyecto Hansi Again ya lo hemos quitado y estamos trabajando en nuevos proyectos. Aquí lo que buscamos era intercambiar ropa, pero también intercambiar conocimientos para que la gente supiera coser, coger una sisa, hacer este tipo de cosas.
Me consta que no solo en el Herrialde, en Guipúzcoa, también estáis implantando, estáis colaborando con organismos de Iparralde, estáis mirando al otro lado de la Muga, porque tenéis un proyecto en colaboración, ¿no? Con un organismo, con un grupo de danza de Iparralde, que además ha recibido un premio.
Sí, bueno, es el Mandalá en Ballet Biarritz. Es uno de los centros coreográficos nacionales de Francia, y esto es un proyecto transfronterizo e interdisciplinar. Surgió de una forma casi casual. Nos conocimos, pues no recuerdo muy bien dónde, y empezamos a hablar con Thierry Malandain, que es el coreógrafo principal, que es al que le han dado el premio. Y empezamos a... Oye, ellos tienen una experiencia brutal en hacer ballet, en llevar a la gente a los teatros, en esa sensibilidad, en activar esa sensibilidad. ¿Por qué no tratamos de alguna forma de buscar el ballet con la concienciación, la sensibilización? Y es lo que hemos hecho. Conseguimos que la Euroregión, de alguna forma, nos participase en este proyecto, nos cofinanciase este proyecto. Y ahora estamos trabajando con centros de Iparralde, centros de Navarra y centros de Guipúzcoa para que los escolares aprendan danza, pero que a través de esa danza consigan ver, por ejemplo, el efecto de los plásticos en el mar, consigan ver, por ejemplo, los hidrocarburos, cuáles son los daños que tienen, o consigan ver precisamente cuál es la diferencia entre una economía abocada a tirar cosas o una economía circular.
Sí. Este verano, Chema, además hemos visto que también con las sequías, los incendios, las inundaciones, ¿qué importancia tienen, ¿no?, este tipo de fundaciones para concienciar? La vuestra, por ejemplo. ¿Has notado mucho cambio desde vuestros inicios ahora en la mentalidad de la gente? ¿Algún ejemplo nos puedes dar?
Sí, claro. Nosotros hacemos encuestas, unas encuestas más o menos para saber cómo respira la gente desde el punto de vista de concienciación, de sensibilización. Es fundamental, ¿no?
Sí,
aparte del día a día. Y, por ejemplo, yo recuerdo la primera encuesta que hicimos cuando preguntabas a la gente si el cambio climático era un problema que le preocupaba, el 40% decía que sí, o por lo menos que había ido a hablar. La última vez que hicimos esta encuesta, que fue antes del coronavirus, el 90% decía 90% que le preocupaba, obviamente. Pero es que lo cierto es que este verano la campaña nos la ha hecho el cambio climático. Es decir, esos eventos de ese calor tan insufrible, esos eventos también con esas granizadas, estas borrascas que de repente te llegan y te cambian 14, 20 grados de temperatura, ha hecho que la gente diga, ostras, que esto del cambio climático no es algo que cuentan los agoreros, no es algo con lo que Trump se dedica a bromear, es algo real. Aquí el reto está en mantener esa atención desde una perspectiva positiva, constructiva, no meter miedo a la gente, pero la idea es que no se olviden de ello.
Porque, Chema, por tanto, es ya muy tarde, demasiado tarde, lo digo porque, por ejemplo, al parecer ha habido tantas emisiones de CO2 en el último siglo como en los 20.000 años anteriores.
Bueno, nadie tiene una bola de cristal. Lo que sí se hacen son el IPCC, el panel intergubernamental, lo que hace es recopilar todos los datos que hay y en base a eso pone escenarios, ¿no? Escenarios en los que si se reduce tanto en ese momento, el cambio climático será de tantos grados. Si se reduce más, será de menos grados. Es cierto que el cambio climático ya está aquí. Es decir, no podemos decir, vale, control Z, vamos para atrás. No. Realmente esta ya está aquí. Por eso las políticas siempre gubernamentales tienen que ver con luchar contra el cambio climático para que no vaya más, pero también con la adaptación, para que esos cambios que va a haber de alguna forma sean lo menos dañinos, los menos drásticos posibles. ¿Se puede hacer algo? Sí, se puede atenuar, se puede reducir, es en lo que estamos. Por ejemplo, este verano, y leí el otro día un dato, a nivel estatal, se ha producido tantas emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2 sobre todo, como en la última década, sobre todo ligado a los incendios. Es decir, el cambio climático está provocando que haya incendios y los incendios están provocando mayores emisiones, con lo cual están retroalimentando al cambio climático. Sí. Es decir, el cambio climático es impredecible y es una maquinaria que se pone en marcha y no se sabe muy bien cómo acabar. De ahí a no quitarle el ojo encima y tratar de actuar diariamente.
Chema, tenemos que ir despidiéndonos, pero aquellos que hayan por si acaso, de otros territorios, Fundación Cristina Enea, página web.
Pues es muy sencilla, cristinaenea.eus. Ahí no nos hemos comido mucho la cabeza.
Perfecto, es que ricasco, no, pero por si acaso, que estaban preguntándolo aquí por WhatsApp de Radio Euskadi y de Radio Vitoria, y es importante. Chema Hernández, director de Fundación Cristina Enea, Chema, eskerrik asko.
Sube ahí, un placer estar con vosotros.
Y Aitor Azurqui, última colaboración de la temporada de verano. Eskerrik asko por haber estado ahí desde Donostia.
Eskerrik asko, Zuri, por contar conmigo.
Y hay que decir también que nos estaban preguntando que mañana es festivo en Gipuzkoa por Nuestra Señora Aranzazu. O sea, que por eso, que la gente estaba preguntando también por el WhatsApp. Eskerrik asko, ¿eh?
Eskerrik asko, Zuri.
Agur, bio, y agur, bai. Agur.